Bienvenidos a El Pensatorio. Un espacio para las letras y el pensamiento. En El Pensatorio nos llena de contento recibir la primera aportación de Alejandro Elizondo, un hombre entusiasta de la cultura, las letras, el arte y el pensamiento, a quien le damos la bienvenida y agradecemos su emotiva y muy apasionada pieza para recordar a Frida Kahlo, una mujer ícono, símbolo y a menudo un referente cultural de lo mexicano. Gracias, Alejandro. Te escuchamos.
Un canto a Frida. Frida, sufrida. Pintar desde el dolor, desde el infierno, en intensa lucha con sus demonios. Elevarse hasta la cima, dejar una profunda huella. Marcó la historia del arte en México. Ha trascendido por su talento, intensidad, originalidad, expresividad, autenticidad. La obra El Marco, autorretrato de Frida, formó parte de la exposición Mexique del Museo del Louvre en 1939. Dicha muestra hizo que el Museo Parisino decidiera adquirir la referida obra, que fue la primera de un artista mexicano en el siglo XX. Expuso en Nueva York, París, Boston y la Ciudad de México. Magdalena, Carmen, Frida, Kahlo y Calderón. Nacida en la bella y todavía provinciana Villa de Coyoacán, un 6 de julio de 1907, aunque para ir a tono con su espíritu revolucionario, decía que fue en 1910 cuando inició el movimiento. De padre alemán y madre mestiza, vaya mezcla explosiva. Mexicanísima de corazón y de estampa, desde temprana edad su cuerpo pagó tributo. Sufrió de poliomielitis a los 6 años, lo cual provocó que tuviese una pierna más delgada. Esto hizo que prefiriese usar vestidos y faldas largas que cubrieran esa diferencia. Pintora de colores intensos y diversos, fémina de árboles, tierra, raíces, plantas, flores y espinas, muchas espinas, pero también de venas, arterias y corazones. Mujer de rojo intenso, de rojo carmesí, pero sobre todo de rojo sangre, mucha sangre. Fue pesada su cruz, largo su calvario, doloroso, tormentoso. Frida, sufrida. Su amigo el escritor Andrés Enestrosa lo dijo así: Frida vivió muriendo. Intensa, genuina, contestataria, comprometida, enamorada, liberal, inspiradora, mexicanísima, indigenista, amiga de verdad, revolucionaria, activista, abierta, directa, profunda, sublime. Muy amiga de sus amigos, de su grupo Los Cachuchas, de la prestigiada Preparatoria Nacional allá en el lejano 1925, a donde iniciaba la participación de la mujer, y en ese tiempo de 2000 alumnos solo asistían 35 chicas. Aspiraba a estudiar medicina. ¡Qué ironía! No le tocó estar precisamente del lado del médico, sino todo lo contrario, del otro lado, del paciente, en la camilla, en las ambulancias, en urgencias, en el quirófano, en la cama del hospital, en la sala de rayos X, con las enfermeras, en los laboratorios, en los consultorios. Mujer de compromiso, comunista, feminista, muy sexual, bisexual. Probablemente el abuso de una maestra en la secundaria dejó sus secuelas. Animalista, prehispánica, de plantas, de tierra, de loros, monos y xoloitzcuintles. Se pintó una y mil veces. Se conoció mucho. Estuvo mucho con ella misma. Se acompañó todo el tiempo. Tuvo todo el tiempo. Ella, el caballete, el espejo, su lienzo, sus óleos, sus pinceles, sus dolores, sus recuerdos. Se exorcizó, expió sus pecados, buscó la redención. Viajó mucho por México y los Estados Unidos. André Breton la identificó como surrealista, aunque ella no lo aceptaba. Sobre la coyoacanense opinó el francés, sus cuadros son como una cinta alrededor de una bomba. La revista Time señaló, los dibujos de la pequeña Frida tenían la delicadeza de las miniaturas, los rojos y amarillos vivos de la tradición mexicana y la fantasía juguetona y sangrienta de un niño poco sentimental. La prensa neoyorquina de 1938 sobre su atuendo escribió, el colmo de lo exótico. ¿Surrealismo? ¿Realismo mágico? ¿Simbolismo? A Frida no le importaba. Ella pintaba lo que sentía, como lo sentía, como le nacía. Las clasificaciones o encasillamientos la tenían sin cuidado. En 1947, el cuadro Las dos Fridas, una de sus obras más conocidas, fue comprado por el Museo de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Tuvo su experiencia en Francia. Conoció a Pablo Picasso y Joan Miró en París. Se unió al Partido Comunista Mexicano y gracias a ello conoció a Diego Rivera. Y tuvo a Diego, siempre Diego, todo Diego, Diego y Frida, Frida y Diego, su alma gemela, su gran amor, su huidizo amor, su razón de vivir, el siempre infiel Diego, su sufrido amor. Vivieron un gran amor, pero también odio e infidelidades, y un gran vínculo creativo, curiosamente. Se quisieron tanto que hasta se casaron dos veces. Muy tehuana, muy mestiza, muy nacionalista, entre comillas, muralista de admiración, de sentimiento, de amor. Disfrutó a sus amantes de diversas nacionalidades. Ucraniano, León Trotsky, húngaro-estadounidense, Nicholas Murray, y japonés-estadounidense, Isamu Noguchi. Entre otros, aunque bueno, Chavela Vargas, costarricense-mexicana. Muy internacional. Pintar desde la cama, desde el hospital, desde la soledad, desde el olvido, desde la sospecha, desde la certeza, desde la traición. La Casa Azul, su casa, su bella y cautivadora casa, donde nació, donde murió, su cuna y su mortaja, con sus Judas, con sus figuras precolombinas, con sus plantas, con sus flores, con su venado, con sus perros, con sus loros, con sus monos y colibríes, con sus recuerdos. La casa de San Ángel y el Anahuacalli, otros refugios, otras trincheras, otras vivencias, otras batallas. Y vino la tragedia. Fue uno de esos accidentes que provocan un sobresalto de horror, aún años después de ocurrido. Intervino un tranvía que se incrustó en un endeble camión de madera y transformó para siempre la vida de Frida, su Frida. Un fatídico 17 de septiembre de 1925, hacia el final de la tarde, regresando de la escuela con su novio Alejandro y tan solo con 18 años de edad. Acababa de lloviznar y los imponentes edificios de gobierno que bordean el Zócalo parecían aún más grises y severos que de costumbre. El camión de madera, con destino a Coyoacán, estaba casi lleno, pero los enamorados encontraron asientos contiguos en la parte de atrás. Era un camión con largas bancas a ambos lados. Al llegar a la esquina de Cuauhtémoc y 5 de febrero, A punto de salir a la calzada de Tlalpan, se acercó un tranvía de 2 vagones procedente de Xochimilco. Avanzaba lenta pero continuamente, como si no tuviera frenos o pretendiera chocar adrede. Le pegó a la mitad, empujándolo despacio contra un muro, aplastándolo hasta que reventó. Su columna vertebral se rompió en 3 lugares de la región lumbar. También se fracturó la clavícula y la tercera y cuarta costillas. Su pierna derecha sufrió 11 fracturas y el pie derecho fue dislocado y aplastado. El hombro izquierdo estaba fuera de lugar y la pelvis rota en 3 sitios. El pasamanos de acero, literalmente, la atravesó a la altura del abdomen, entró por el lado izquierdo y salió por la vagina. Frida comentó: a mí, el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Perdí mi virginidad. Estuve en el hospital 3 meses, donde se le practicaron varias intervenciones quirúrgicas. Al verse obligada a no moverse tanto para ayudar en su sanación, comenzó a pintar, y es así como la pintura obtuvo un lugar importante en su vida. En septiembre de 1926, un año después del terrible accidente, pintó su primer óleo que dedicó a Alejandro Gómez Arias. El resto es historia. Frida señaló: me pinto a mí misma porque a menudo estoy sola y soy el sujeto que mejor conozco. Más tarde afirmó que el accidente y el periodo de recuperación aislada le hicieron desear comenzar de nuevo, pintando las cosas tal como ella las veía, con sus propios ojos y nada más. Debido a las lesiones, nunca llegó a tener hijos y tardó muchos años en aceptarlo. Trajes tradicionales, vestidos largos y de colores, joyería exótica, fueron su marca personal. Con su ceja única, poblada, extensa, acentuada, enmarcaba ambos ojos, así como su recia y profunda mirada. Abría su corazón, entregaba su alma, pero también era dura, agresiva y cáustica cuando se lo proponía. Fueron muchas sus angustias y no pocos sus pesares, pero siempre resiliente, inteligente y echada pa'lante con buen talante. Enfrentó la adversidad con furia y determinación, con mucho valor y hasta alegría. Supo sublimar el dolor, descubrió cómo volar por las alturas. Cuando le amputaron el pie derecho, señaló para la posteridad: no necesito los pies si tengo alas para volar. Frida, su Frida. Enamorada de los indígenas y de la cultura popular, llena de retablos, de rebozos, con canastas, con ollas, con guacales, con molcajetes, con metates y, ¿por qué no?, con petates. Le dio identidad a su raza, a su género, a su pueblo. Canalizó su amor de madre en sus sobrinos, hijos de su hermana Cristina. Mezclaba el realismo con fantasía. Pintó su dolor crónico. En un intento por reconstruir y sostener su columna vertebral, tomó el riesgo de operarse, pero fracasó. Estuvo 1 año hospitalizada. Pintora de retablos, plasmó sus tragedias. Con su pintura exploró cuestiones de identidad y existencia. Combinó elementos de arte prehispánico y arte popular mexicano. Vestida de dignidad, vestida de fortaleza, fracturada, rota, supo reconstruirse pedazo a pedazo en sus cuadros. Detroit, Michigan, 1932. Hospital Henry Ford. Horrible pesadilla, el aborto que quedó plasmado en un óleo sobre lámina. Trabajó como profesora de arte en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, conocida como La Esmeralda. Con problemas de salud, se vio obligada a impartir las clases en su casa azul. A sus alumnos distinguidos y queridos los identificaban como los Fridos por su entusiasmo. Fue tan audaz, tan atrevida y tan desinhibida que para la exposición de sus obras en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México en abril de 1953, llegó en ambulancia y estuvo atestiguando el evento desde su cama, Ya le habían amputado un pie y estaba muy enferma. Como en una pandemia, al final de su vida estuvo confinada en su casa pintando naturaleza muerta. Pareciera que la diosa Coatlicue, la Llorona y la Malinche hubiesen conspirado y se entrelazaron para estar presentes de alguna manera en sus cuadros. Nancy Cui señala: Frida se convirtió a través de sus pinturas en la protagonista de su propia mitología, como mujer, como mexicana y como persona sufriente. Supo convertir cada uno en un símbolo o un signo capaz de expresar la enorme resistencia espiritual de la humanidad y su espléndida sexualidad. Asimismo, Nancy Tefebach ha afirmado que Frida se creó a sí misma como un sujeto femenino, mexicano, moderno y poderoso. Frida se fue redescubierta y renació en los años 70, icono de la comunidad chicana, grupos feministas y el movimiento LGTB. El mismo mes de su muerte, julio de 1954, participó con Diego y Juan O'Gorman en una manifestación de protesta por la destitución del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz por parte de la CIA. A las 6 de la mañana del 13 de julio de 1954, su enfermera la encontró muerta en su cama. Frida tenía 47 años. La causa oficial de muerte fue embolia pulmonar, aunque no se realizó autopsia. ¿Embolia pulmonar o suicidio? Parece que sobredosis. Era mucho el dolor. Era intenso el sufrimiento y fue de años, muchos años. En la noche del 13 de julio, el cuerpo de Frida fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, donde yacía bajo una bandera comunista. Al día siguiente fue trasladado al Panteón Civil de Dolores, donde, de acuerdo con sus deseos, fue incinerada. Las cenizas de Frida se exhiben en una urna precolombina en la Casa Azul, que se abrió como museo en 1958. Un rasgo muy representativo de quién era Frida es uno de sus últimos cuadros que pintó el año de su muerte, 1954, Viva la vida, frase que se puede leer en una de las 7 sandías de la obra. Gracias, Frida, por tu vida, por tu obra, por tu resistencia, por tu estoicismo, por tu pasión, por tu amor por México, por tu compromiso. Dejaste un gran legado. Sigue volando, Frida, y que viva la vida.
Bien, hemos concluido esta sesión y solo me resta hacer de su conocimiento que tenemos un correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o ponerse en contacto con alguno de nuestros amigos. El correo electrónico es elpensatoriomx@gmail.com. Esperamos contar con su atención en un programa más del Pensatorio. Muchas gracias.